caris peritus a fortuna pesos. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose y gozar todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe. San José. Todos los ángeles y los santos de Dios. Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús: No creen que he venido a suprimir la ley de los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra, una coma de la ley, hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos, enseña a los demás a hacer lo mismo, será más grande en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto de lo que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Voy a empezar hoy. Hey, Dios mediante, podemos regresar a nuestro documento, pero me gustaría hacer comentarios sobre el Evangelio de hoy, que es paralelo con la lectura del Antiguo Testamento. Y el tema es maestro. Sería maestro y enseñanza. Y el último pasaje, Mateo 5:20, está diciendo que debemos pasar los fariseos. La razón es porque ellos sabían en la cabeza los preceptos, las leyes. Habían memorizado mucho, pero no estaban poniendo en práctica lo que ellos tenían en la cabeza. Eso es algo esencial para un maestro, es uno tiene que saber la verdad, pero tiene que ponerla en la práctica. Si no hacemos esto, bueno, sería una forma de hipocresía. Uno dice con la boca, pero con la vida lo contradice. A mí me preocupa también el tema de la formación permanente. La formación permanente en la fe. Es algo esencial. He dicho mi predica esta mañana que estoy enseñando confirmación por 40 años, yo pienso, ¿no? Muchos años, ¿no? antes, no digo que antes nacieron, algunos de ustedes ya estaban enseñando la confirmación con los muchachos, ¿no? Y noto en la mayoría de los casos cuando vienen, básicamente no saben nada. O saben muy poco. Y la razón es porque los papás no toman seriamente la formación permanente. Uno de los programas, yo pienso que debería crecer más en la parroquia, es el intermedio. Debería venir mil niños. Debería, ¿no? Pero vienen muy pocos. Y la razón es porque los papás no entienden esto. La formación permanente, ¿no? Yo iba a la escuela católica hasta el quinto grado y después tuvimos que cambiar casa y no fue fácil de seguir en la iglesia católica en New Jersey, pero había la CCD por los alumnos que no iban a la escuela católica. No digo que era perfecto, pero era una manera de formación permanente. ¿Y cómo puede ser que un muchacho de 14 años viene y casi no sabe ser la señal de la cruz? No sabe ser la genuflexión. No sabe el Padre Nuestro. Obviamente no sabe los mandamientos. Por descontado ya sabe que no sabe los 10 mandamientos. Eso significa, usando la lógica, desde los 8 a 13 años, había un bloque de 5 años donde los padres no le dieron educación por un bloque de 5 años. Eso es mucho. Y un poco de educación pedagógica. Bueno, hay catequesis aquí, pero cuando llegan 9 o 10 años, el nivel del aprendizaje del niño es mucho más rápido. Pero ¿eh? Tiene que memorizar, ¿no? Pero conceptualizar existe, ¿no? Donde puede captar conceptos, no pueden ser a los 8 años. Pero niños de 9 años, pueden conceptualizar. Es decir, entender un concepto abstracto, entenderlo. Niños de 8 años, menos que sean genio, no pueden, ¿no? Por eso, esa es una edad muy receptiva por la doctrina cuando tiene 9 o 12 años. Y gracias a Dios, la mayoría no han perdido su inocencia, gracias a Dios, algunos sí ya, pero si no han perdido su inocencia, ¿qué pasa? Son mucho más receptivas, dóciles. Por eso más que tratemos, no podemos lograr mucho en esto. Es una lástima. Porque tenemos muy buenos maestros y si vinieran más niños, yo me metería todavía más, ¿no? Y dado que yo veo que es débil, no voy a dedicar tanto tiempo, ¿no? Pero debería tener el número más grande de la doctrina, debería tener el intermedio. Porque son 8, 9, 10, 11, 12, son 5 años. 5 años donde los niños son receptivos. Es debido a la falta de entender ese concepto de la formación permanente. Yo entro en la cabeza de las personas. ¿No sabe ese concepto de la mula, la zanahoria frente a la nariz? ¿No sabe eso? Que si uno quiere mover una mula, uno puede una zanahoria frente y la mueve. ¿Ok? Pero no tiene la zanahoria frente a la nariz de los papás. ¿Ok? ya tienes que comenzar a trabajar con idea muy americana, ¿no? Pero si quiere mover la mula, tiene una zanahoria, la mueve, ya la mula sigue la zanahoria. Y en el intermedio, no tiene un sacramento para recibir, no tiene la zanahoria frente a la nariz, ¿no? Es mi lógica, mi manera de entender a la gente. Si no recibe un certificado, si no recibe un sacramento, bueno, no sirve, ¿no? Por eso debemos realmente trabajar fuerte sobre ese concepto. He dicho también en el mundo profesional aquí, maestros, profesores, abogados, ingenieros, doctores, constantemente tienen que seguir estudiando. Constantemente. Si no, van a perder su profesión. Y yo hablo mi propia experiencia de mi familia. Tengo profesionales en negocios de alto rango, ¿no? Ellos tienen que estudiar, pero también sus empleados tienen que seguir estudiando. Y mi hermano mayor, que es cirujano ortopédico, ¿no? Va a cumplir 60 años en 2 semanas, ¿no? Lo fue a visitar algunos años atrás. Él estaba estudiando para pasar otro examen. Él había graduado Dartmouth summa cum laude de Columbia, son las universidades mejores en el país, mi hermano. Y él graduó lo mejor, ¿no? Entonces no es un tonto, mi hermano Miguel, ¿no? Pero ¿por qué tiene que estudiar? Porque si él falla como doctor, podría ser un caso legal contra él, $500,000. No sé si tú tienes en tu cartera, ¿no? Es mucho, $500,000, ¿no? Tienes que pagar por mala práctica, ¿no? ¿Y los otros católicos? Da lástima, ¿no? Ustedes son la excepción de la regla, aquí este grupo. Pero en general, el conocimiento de la fe está por el suelo. Como decía el padre Benedict Rochelle, muchos católicos no saben la diferencia entre un sacramento y una pompa de bicicleta, ¿no? No saben la diferencia, ¿no? Pero son diferentes, ¿no? Por eso es el deber de los padres de seguir educando a sus hijos. Okay, los padres es su deber de educar a sus hijos. Ese viene de la Biblia. Viene de la Biblia, viene de, yo pienso, sentido común también. Viene del sacramento del matrimonio. Ustedes, si están casados, ustedes han prometido tener hijos, pero también educar a los hijos. Pero también viene del documento del Vaticano II. Gaudium et Spes. Era Carol Wojtyla, que estaba atrás de este documento. Ahorita se llama Juan Pablo II. Y además, el catecismo de la Iglesia Católica habla de esto. De manera específica, el cuarto mandamiento. Si ustedes leen Gaudium et Spes, leen el cuarto mandamiento, van a ver el mismo concepto. ¿Qué había hecho Juan Pablo II en el catecismo de la Iglesia? Él había sacado su propia enseñanza en Gaudium et Spes, poniéndolo en el catecismo de la Iglesia Católica. Es más o menos lo mismo. Y los padres son los maestros principales de la fe. Ven en la parroquia, en la mayoría, dedicándose a los niños, dedicándose a los muchachos de la confirmación. Los papás, y muchos se vinieron en México, la última vez que tuvo servicio de formación fue tu primera comunión. Pero la confirmación fue recibida a los 12 años, la primera comunión a los 7 y 8 años, y a los 7 y 8 años tu formación ya terminó. Por eso yo estoy fuertemente en contra de la confirmación de niños chiquitos, fuertemente. Hay muchas opiniones sobre esto, ¿no? Algunos dicen, bueno, la gracia de Dios va a entrar y va a santificar al niño. No estoy de acuerdo. Porque en la teología sacramental hay un concepto que se llama la gracia de la disposición. Mejor la disposición, más abundante van a ser las gracias. Entonces, un niño que estudia más, es más inteligente, más aplicado, recibe más que un niño más tonto, perdón en mi español, ¿no? Más tonto y más loco, ¿no? El obispo impone el crisma y recibe la marca, pero la gracia es mucho menos. Mucho menos. Por eso aquí que hacemos, hacemos clase de formación de los papás. Ustedes enseñan catecismo y yo tengo los papás de los niños. Y es algo, ¿no? Una hora por semana, ¿no? Es algo, ¿no? Sí. Yo pienso que 95% de los papás están colaborando. 95, ¿no? Sí. Estamos trabajando con 500 niños y vamos a tener tramposos, ¿no? Es normal. Y el hecho yo tengo tanto en la cabeza y a veces yo no puedo saber el tramposo. Yo capto mucho cuando tiene una niña de 14, 15 años, inmediatamente, zoom, ¿por qué estás aquí? Mi mami no puede venir, ¿ok? Falta. Tú puedes estar en la clase, pero tu mamá tiene que venir con Virginia, ¿ok? Tiene que venir con Doña Lucía, o tiene que venir otro día, ¿no? Pero lo feo es esto. Es personas así quieren ser ignorantes, ¿no? Para mí es espantoso. De gloriarse que tú eres un tonto, para mí es increíble. Jactarse que somos tontos, ¿no? ¡Qué terrible! ¿Y qué va a enseñar sus niños? Nada, ¿no? Pero yo pienso, ese es un caso, son tramposos, ¿no? Pero son casos aislados. Y normalmente yo estoy aquí mirándolos entrar. Y yo no nací ayer, ¿eh? Sí. Ok. Entonces yo pienso que tal vez son casos aislados. Pero también yo pienso que son tramposos tontos. ¿Por qué? ¿Por qué no ir a la iglesia de la Santísima Trinidad con el padre falso? Yo fui en tramposo. Yo voy a Tijuana y recibo la comunión en 2 semanas, hago la pechaga ya sé. Ese es un tramposo tonto, ¿no? Yo me voy a Tijuana, voy a buscar un padre que celebra la misa y que después hago la pechanga ya más barato que Los Ángeles, ¿no? Y después... Sí, pero no, hay muchas clases aquí. Lunes por la noche, domingo por la mañana, puede venir martes, viernes, puede venir a las 3:30, puede venir, hay muchas oportunidades. Si uno, básicamente es falta de fe. Porque si uno tiene fe, va a darse cuenta que 99% de las personas, la fe es, el conocimiento de la fe es casi no existente. Casi no sabe nada. No sé si reconoce eso, que no, casi no sabe nada. Tiene un programa donde los padres van a aprender lo básico, van a venir. Pero si no tiene fe, y no tiene fe, van a traer al niño nada más que por la fiesta. Pero el vestido blanco, el padrino que va a tener, no aquí más, pero lo va a tener igual, ¿ok? Van a buscar la trampa para tener el padrino contra nuestras reglas aquí, ¿no? Pero es triste porque están llegando tiempos difíciles y en tsunami fuerte lo van a aplastar. Van a ser aplastados, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahorita en la iglesia? Las personas serias van a perseverar. Las personas infantiles, tramposas, no van a perseverar. ¿Y qué va a pasar con la salvación de su alma? Que Dios los tenga piedad. Porque nosotros estamos ofreciendo cursos aquí y lo hacemos lo más fácil posible. Regalamos todo. Yo soy un maestro profesional. Estoy cansándome. Y están rechazando. Y al morir, tiene que ir frente a Jesús. Y Jesús va a decir, tú rechazaste 1,000 oportunidades. Mira, tus hijos son drogadictos viviendo en adulterio debido a tu falta de interés de formarte. Pero yo les voy a mandar un desafío. Ustedes están recibiendo mucho. Ustedes tienen que dar más. Ustedes tienen que sentirse un poco incómodos. Tienen que dar más. Lo que estamos dándoles tanto. Debería llegar al punto donde ustedes pueden sentarse a hablar con esa mamá, convencerla. Yo estoy dándole mucho plata, ¿no? ¿Cómo?
Huyó de mí y le mandaba decir cosas.
Okay, que vaya a Huntington Park. Allá. Okay, en la iglesia falsa ya de San Francisco, que vaya allá, ¿no?
Yo creo que es muy importante también que nosotros como catequistas hablemos con los papás. Porque yo, del modo que yo me di cuenta, y yo le dije, tu hija, oye, esa es mi hija. ¿Cómo es tu hija? Y la señora, la primera clase que vino, se presentó conmigo.
Pero yo he dicho 1,000 veces, usted tiene niños, pero tiene los papás. Yo, cuando tengo la oportunidad, hablo con los papás. Cualquier oportunidad. Otro día, el lunes fue a Walmart y había una muchacha, mujer que tiene su niño en la clase de Gabriela Herrera, ¿no? Su niño tuvo una operación, y ella estaba en Walmart y inmediatamente me puse a platicar con ella. ¿Estás casada por la iglesia? No. ¿Por qué no? ¿Cuándo vas a casar por la iglesia? Estamos pensando. Salí de Walmart, fue a su casa, estaba con su compañero, con su hija. Hablé con él, ¿no? Cualquier oportunidad que se presente, lo hago, ¿no? Pero el tiempo es limitado. El tiempo es limitado. Ustedes hablar con los papás cada semana. Trate de ver su responsabilidad. Son las ovejas en su rebaño, son almas para salvarse. Seguirlos con amor, pero seguirlos con amor, pero verlo. El hecho es, yo creo en lo que dice Moisés. Estaba tratando de formar a los judíos a solas. Y su suegro Jethro dice, está mal esto. Está mal. No puedes hacerlo. Tú tienes que dividirlos en grupos de 1,500, 100, 80, 40, 10. Los casos más importantes, tú tienes que hacerlo. Es mi principio. Porque tengo la mirada. Tengo la basílica, la catedral en Orange. Tengo radio. Yo pienso que Dios quiere que siga escribiendo. Estoy escribiendo artículos. Están publicados en Spirit Daily, Catholic Exchange. Artículos están publicándolos, ¿no? Inmediatamente, 24 horas, 3,000 personas leyendo artículos, ¿no? Yo tengo 1,000 cosas para hacer. Entonces, yo estoy, se llama principio de subsidiariedad. ¿Sabe qué es esto? Principio de subsidiariedad. Bueno, ustedes no son niños, son adultos. No voy a tratarlos como niños, ¿no? Yo les doy su responsabilidad de desempeñar el trabajo que ustedes tienen. Y yo voy a supervisarlo. Y voy a enseñar a los papás. Voy a confesarlos. Pero al fin de cuentas, ustedes tienen, esas son almas en su, para su cuidado. Tomarlo seriamente. Son almas, una alma vale más que todo el universo. Ok, uno de los problemas es falta de fe, pero también es el pecado. Es el pecado. Y la razón es, si hay 500 papás en la doctrina, hay probablemente 150 que están juntados. Como esa señora. Esa señora se llamaba Rosa, ¿ok? Yo le hablé. Cásense. Y cuando hablé con su compañero en el carro, con la hija que tenía su operación, cásense. ¿Qué dijo? Pasa adelante. No sé si oyeron esto, ¿no? Pasa adelante, ¿no? Por eso, si no están casados por la iglesia, viven en unión libre, hay una esclavitud. Es como una nube densa, encima de esa persona. La persona está enseguecida, sorda, esclavizada. Y lo que está pasando es esto. No en estado estático en la vida espiritual. Estático significa estancado. No existe. Es como uno está en un barco en corriente de agua. O estamos avanzando, o estamos retrocediendo. Y el hecho es que esas personas están recibiendo constantemente invitaciones de acercarse a Dios. Constantemente estamos golpeando la puerta. Están diciendo no, no, no. Sus corazones están endureciéndose más. Entonces están rechazando constantemente la gracia de Dios, ¿no? Constantemente. Por eso hay que rezar más, hay que ayunar más, ¿no? Hay que rezar más rosarios. Porque saben aquí, porque ya oyeron 100 veces. Oyeron 100 veces. Pero yo pienso que uno de los problemas mayores es la mujer es muy débil y tiene miedo. Yo pienso que la razón de la mujer es muy débil. Raro que una mujer tenga fortaleza. ¿No? Es muy raro, es muy débil, muy insegura, muy complicada. Tiene baja estima, tiene mucho miedo. Como decimos en inglés, she can't walk on her two feet. No puede, no. No puede, ¿no? no tiene la capacidad de caminar usando sus dos pies, ¿no? Tiene que tener una muleta y la muleta es este hombre. Es una muleta falsa. Porque este hombre no es Dios. Pero por ella, este hombre es Dios. Su apoyo, su seguridad está en este hombre, ¿no? Ustedes ven, es feísimo. Es medio asco. Apoyarse en este hombre y rechazar a Jesús. Qué triste. Apoyarse en este hombre como si fuera Dios y rechazar y crucificar a Jesús. Y si lo decimos que ella tiene que dejarlo y sabe que tiene que hacerlo, pero no tiene el valor de ser. Otro día cuando tuvimos la plática, esta muchacha Lidia que se casó por la iglesia, esa mujer tiene carácter, ¿no? Ella tiene carácter. Y digo, no. Si no quiere casarte, yo me voy. Y se puso muy fuerte dándole un ultimátum que el hombre reaccionó. No lo ve en la iglesia ahorita, pero por lo menos está casado por la iglesia. Pero el hecho es que ella tiene la gracia del sacramento, tiene la capacidad para comulgar. Pero yo veo eso así. La mujer es muy débil, muy insegura, muy complicada, tiene bajo estima por el suelo, me da lástima por esa mujer. Y yo podría darle muy buenos consejos y no quiere escucharlo, ¿no? Y lo peor es que su salvación está en peligro. Y obviamente que está dando escándalo a los niños, ¿no? Un escándalo terrible a los niños, ¿no?
Si
se casa y si se hiciese, va, yo voy a ser mío. Se va. Y no salida adelante. Tiene miedo de perder. Y ustedes, lo tienen en el grande. Y ese es el miedo de todas las mujeres casi tienen, la mayoría, de perderlo. Yeah.
Lo que estoy diciendo, ¿no?
La
mentalidad femenina es así, ¿no?
Viene del libro de Génesis que la mujer va a ser dominada por el hombre. Viene de Génesis, ¿no? Pero a veces uno cuenta una mujer que tiene carácter admirable, ¿no? La admira, ¿no? Y queda a veces con la boca abierta porque es rarísimo, ¿no? Cuando ella puede caminar sobre sus dos pies, es inteligente, no se deja mandar por ese macho. Y, hey, señora, adelante. Dale la patada, ¿no? Dale la patada, ¿no? Hágale correr. Volarlo, ¿no? Tú agarras los niños y él puede ir a freír churros o tomar cerveza, ¿no? Pero yo pienso que la mujer tiene la culpa más que el hombre en ese caso. Tiene la culpa más. Pero también he pensado muchas veces. Si viene a México, sabe que está mal vivir demasiado, ¿no es cierto? Hasta los más ignorantes, ¿no? Mientras los filipinos muchas veces, en general, tienen más educación profesional, pero no tienen esta formación de la conciencia de vivir demasiado como los latinos. Yo veo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Tú sabes vivir demasiado, estás rechazando a Dios, crucificando a Jesús, ya no puede comulgar. ¿Cómo podrías hacerlo? Para mí es increíble, ¿no? Si hacemos un pecado, bueno, arrepentirnos pronto, ¿no? Pero a propósito de vivir así por 25 años, yo pienso que está relacionado con mi tema ayer que había dado a la lección divina, ¿no? Uno puede suprimir la conciencia, ¿no? O dormir la conciencia. O anestesizar la conciencia, ¿no? Dopar la conciencia, ¿no? Uno puede, ¿no? Es muy común. Pues yo creo también lo que tratamos de hacer llevar a las personas a meditar. Si uno medita sobre la gravedad del pecado, las consecuencias, las ramificaciones, las consecuencias eternas, no se va a meterse con este tipo. Pero el hombre es dependiente porque el hombre quiere sexo. Quiere eso. Quiere una mujer libre que le ofrece sexo y él está contento. Y si tienes una mujer, tiene otra mujer, otras dos mujeres, ¿qué importa? Porque realmente no la ama. La está utilizando. Pero ojalá si la mujer puede meditar un poco más sobre esa realidad, ¿no? Pero digo eso, que en general los mexicanos saben que eso no es suficiente. Mi experiencia, yo pienso 98% de ellos, aún los que no tienen, no saben leer. Les infundió sus abuelas, bisabuelas, tienen que casarse por la iglesia. Bueno, en la sociedad con sus hijos aquí, es diferente. Porque esa sociedad es siempre más pagano. Ellos van a la escuela, al colegio, todos sus compañeros son no creyentes. Van a decir que casarse por civil es suficiente. Es suficiente. Ok, yo voy a dar para ustedes cinco consejos para seguir con su formación permanente. Ok, tomar seriamente. Ok, conocer, ir creciendo en el conocimiento del catecismo. Ojalá que puedan ser expertos en el catecismo. Esto no es una tarea que se cumple en 24 horas. Catecismo es amplio. Catecismo de la Iglesia Católica es obviamente una joya. Que Papa Benedicto y Juan Pablo II está promoviendo de leerlo constantemente. Al salir esto, yo estaba con Padre Lorenzo hace como 25 años. Yo pensé que no había nadie aquí en la parroquia hace 25 años, pero nosotros, el padre Alan Hall, nosotros pasamos un año enseñando todo el catecismo. Estuvimos en una iglesia pequeña. Así sacamos copias de la gente y cada predica fue un año. Fue un año y nosotros sacamos como dos páginas y les dimos a la gente y estuvimos explicándolo. Usted, a ver si usted estaba. ¿Se acuerda, no? A ver si usted se acuerda también. Fue hace como 25 años, recién había salido. Hemos decidido en comunidad de sacar copias y nuestro predica iba a ser sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Muy buena empresa. Entonces, ir conociendo la doctrina mejor. El UCAT es muy bueno. El catecismo de Padre Colgan es una joya también. Pues mi sugerencia para ustedes es el catecismo de la Iglesia Católica es lo más profundo, más desarrollado. UCAD sería un resumen de esto. Catecismo de Padre Kogan es un catecismo local, bien hecho. En México había Padre Ripalda. Esos señores que tienen un poco más experiencia. Fue donde usted tiene que memorizar el catecismo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan, no? Tuvimos un catecismo local aquí que tal vez fue el mejor en el mundo, Baltimore Catechism. Baltimore fue todavía mejor que Padre Ripalda. Yo nací cuando estaba terminando esta formación. Tal vez usted había estudiado Baltimore Catechism, ¿no? Padre Kogan, los que están dando pláticas a los papás de la doctrina, a los parejas, está en inglés y español. Es muy bueno. Muy bueno. Y acuérdense de cualquier catecismo auténtico, si es completo, va a tener cuatro pilastres. Traten de acordarse de eso. Uno se acuerda los cuatro pilastres, ya tiene el esquema mental de la organización del catecismo. Y casi cualquier plática moral o espiritual va a entrar en esas cuatro categorías. Para mí es una manera muy excelente, muy buena para categorizar la doctrina en general. ¿Cuál sería la primera? Dogma. Ese sería el credo. El credo. El credo sería la parte esencial del dogma. Porque rezamos en la Santa Misa el día de domingo. Pero el catecismo explica la parte dogmática del credo en mucho detalle. Es la parte más larga. Es la parte más difícil, es muy teológica. Pero esencial para conocer nuestra fe. ¿Qué explica? Que el Padre, ¿quién es el Padre? El Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Ok, las dos naturalezas en Cristo. La unión hipostática, la encarnación, la Virgen María, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Que nuestra alma, que es nuestra alma, la vida eterna, la muerte, juicio, cielo, infierno, la comunión de los santos, lo que es la iglesia había dicho la semana pasada, la iglesia tiene la iglesia triunfante, militante, purgante. Es la parte del credo. Luego sigue. La parte moral. ¿Qué son? Los 10 mandamientos. Ejemplo, el día domingo en mi misa, ¿qué hice? Fue muy divertido mi manera de hacerlo, ¿no? ver quién sabía los mandamientos. En la misa los 10 hablé un poco más. La misa los 10 expliqué cada mandamiento en cómo se puede observarlo y romperlo con el grupo de San José. Lo hice, escribí una obra sobre esto. Misa a las 8 estaba más cansado, hice nada más como uno puede observarlo. Una manera no más. Pero eso fue muy bueno porque hemos memorizado el mandamiento y una manera para observarlo, una manera. Sería muy bueno con sus hijos. Hagan esto. Puede sacar copias de mi hoja del grupo de los hombres. Y alguien, ustedes saben, ¿le gustó, no? Era bonito, ¿no? Sí. Sí. Puede sacar copias y con sus hijos. Aquí está. Primer mandamiento, ¿cómo podemos observarlo? ¿Eh? ¿Cómo podemos desobedecerlo? Segundo mandamiento, igual. Esa sería mi obra maestra literaria, ¿no? El decálogo, una explicación, luego la división en dos partes, la parte vertical, la parte horizontal, uno, tres, su relación con Dios, la parte horizontal, la relación social, Moisés, y luego, ¿qué hice? ¿Qué hice? Es primer mandamiento A, sería la parte positiva, cómo observarla. B, cómo uno puede romperlo. Y esta hasta el décimo mandamiento. Al final tenemos Moisés. No, yo. Para mí, uno de mis pasatiempos, hobbies, es de. Para mí, es un pasatiempo, amigos. Yo estoy creando documentos, así, ¿no? Para mí, es como un hobby, ¿no? Pero es catequético, es muy útil. Ok, esa sería la segunda parte. Que la tercera parte de la doctrina es la parte sacramental. ¿Cómo? Sacramentos. Que traten de ver el nexo. La parte moral son los mandamientos. Sacramental, canales de gracia. Como Dios comunica en forma más abundante, la gracia pasa por medio de los sacramentos. Los dos gestos más importantes que nosotros podemos cumplir es confesar y comulgar. Confesar bien, comulgar bien, son los gestos más importantes que nosotros podemos hacer. Es la finalidad de la primera comunión. ¿No? Ustedes están preparando a los niños para confesar y comulgar. No hay nada más importante. Por eso, para mí, el grupo en la parroquia más importante es el grupo de los catequistas. De los papás y niños. Los otros grupos son importantes. Pero el del catecismo bien hecho tiene que sentirse honrado, pero responsable también, ¿no? Es una responsabilidad.
Sí, cuando yo me conocí con el padre, se va a acordar de mi pecado. Le dije, no, se va a acordar.
¿Quién?
Tenía miedo la niña que cuando se confesara con usted, se acordara de su pecado.
Pues, sí, a veces piensa que voy a decir a su mamá lo que había hecho para que le dé una nalgada, ¿no? O nalgadas, ¿no?
Tenía mucho miedo, dice no.
Que los sacramentos. Que traten de ver un nexo. Los mandamientos. ¿Podemos observar los mandamientos sin la gracia de Dios?
No.
Entonces, yo meditando, tal vez más que ustedes, he visto un nexo aquí. Para poder vivir los 10 mandamientos, necesitamos los sacramentos. Sin los sacramentos, nosotros no podemos observar. Por eso, la idea de los que viven en un libre, para mí, yo caigo en desolación en pensar en eso. Mi causa desolación. Debería tener más paciencia, yo pienso, pero no. Mi punto es esto. Es cierto que Dios es paciente, pero si yo caigo en pecado mortal, yo me confieso entre una hora. no voy a dormir porque si no me despierto, me despierto en el infierno, ¿no? Yo tengo mucho temor de Dios, mucho más que ustedes. Mucho temor de Dios, que es bueno. Pero la persona que vive en unión libre, número 2 y 3, está completamente paralizada. Completamente paralizado. Estancado. Muerto. Es como un hamster, ese animalito que da vuelta. Un gerbil, un hamster. Un carro que está trancado en Nueva York en la tempestad de nieve, no puede salir, ¿no? Sacramentos. La cuarta parte. Que le voy a hacer una prueba para ver si ustedes pueden ponerlo en una de las cuatro categorías. Okay. Voy a mencionar algo espiritual, a ver si pueden ya. Porque si ustedes pueden, cuando surgen temas, inmediatamente tienen la categoría, y si quieren desarrollarlo, basta que ir al catecismo, y puede. O puede ir a también Carvajal, nuestro amigo, que lo explica muy bien también. ¿Qué rezar el Santo Rosario? Okay. Aborto. Okay. ¿Qué unión hipostática?
Dogma.
¿Qué dogma sería el credo, no? Okay. Echar mentiras. Un niño que echa mentiras. Okay. Casarse por la iglesia. La Santísima Trinidad. Inmortalidad de mi alma. La existencia de los ángeles. La caída de los ángeles. Okay. ¿La ven? Si puede ser casi un juego, lanzar un tema espiritual y de ver dónde ponerlo. Okay. Indulgencias. Un poco más difícil. La indulgencia, ¿dónde ponemos esto? A veces se puede poner en dos categorías. Yo pienso que cae en la oración. Sí. Porque si uno reza Padre, Ave, Gloria, pero también tiene que ir a recibir los sacramentos, tal vez es sacramentos y oración. Purgatorio, ¿dónde cae? Okay. ¿Dónde cae la contemplación? Okay. ¿Dónde cae la comunión de los santos? Que dorme el credo. Muy bien. Es decir, estudiando el catecismo, aprendiendo lo mejor, ya tener los esquemas en su mente, ya tenemos el fundamento de nuestra formación permanente. Amén.
Amén.
En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Blessed Saint Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Y sin olvidar que vamos a celebrar la misa San José, estamos preparando para ese grande, grande santo. 19 de marzo celebramos la fiesta de San José. Tengan mucho amor, mucha devoción por San José. En nuestro grupo se llama San José. puede reservar nosotros para que tengamos hombres muy santos en el nombre de San José. ¿Okay? Amén. Porque Dios los bendiga.